Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros a las 5 de la mañana.
Nos encantaría todo el equipo de La Mañana Andalucía, el Club de los Primeros que...
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Granada se despierta hoy lunes con la satisfacción de haber ofrecido una imagen impecable.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Y seguimos... dando premios, qué alegría dar premios, ¿eh?
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur,
la radio de Andalucía.
Recibe la pelota en el centro del campo, combina para la banda derecha, madre mía, qué jugada.
Este sábado, tres andaluces a escena en segunda división.
Racing de Ferrol, Córdoba, Granada, Zaragoza y Sporting Almería.
Y además, el duelo andaluz de Primera Federación, Recre Antequera, más la jornada de fútbol femenino y la Liga ACB de baloncesto.
Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez y Carlos González.
Este sábado desde las 2 menos cuarto de la tarde.
Siempre Canal Sur,
la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días, son las 9 y 2 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 22 de febrero de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 5 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Buenos días, María!
¡Buenos días, María!
Con la gran Carmen Sánchez en la comunicación y en las redes. ¡Hola, Carmen!
¡Carmen!
Con Inés González en la redacción. ¡Bienvenida, Inés! Y hoy sin la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, porque la tenemos de boda. Luego os diré quién se casa. ¿Será ella? Ay, quién sabe, el amor, los designios del amor, nunca sabe uno lo que nos trae. Lo que sí nos trae esta mañana es una apasionante aventura por la radio. Una mañana muy bonita, ¿eh? De radio, creo que vamos a pasar una mañana estupenda. Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, una ley que no sé si conocéis. Esta semana hemos conocido el caso de un vecino de Huelva que ha logrado cancelar una deuda de más de 45.000 euros gracias a esta ley. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Quién y en qué casos puede beneficiarse?
Déjeme dormir, déjeme dormir, déjeme dormir en paz.
¿Tienes sueño? ¿Duermes bien? ¿Apagas el despertador cuando suena y luego te quedas dormido? Quizás tengas una deuda de sueño crónica. Hablamos con un experto y será nuestro tema del día de participación. ¿Qué hacemos bien y qué hacemos mal a la hora de programar nuestro sueño? Y este programa ha sido el elegido, el altavoz elegido para hacer público el reto Pichón de este año. ¿Conocéis el reto Pichón y su causa solidaria? Nos visita Juan Luis Muñoz Escasi para contarnos todos los detalles. En nuestro paseo por lo que está pasando en Andalucía estaremos en Cádiz para visitar una exposición que recorre la historia del maquillaje en el carnaval. En Baeza paseamos por su semana machadiana. En Almería visitamos una exposición única sobre el gran constructor de guitarras Antonio de Torres. Y en Sevilla conocemos una curiosa propuesta cultural que aborda la relación entre la música y las matemáticas. Llega nuestro filósofo Maese Vico, que hoy nos habla del líder de ventas en filosofía. Ojo, porque tiene más de 2.000 años. David Jiménez nos mete en su jardín y con Eugenio Manuel Fernández hablamos de ciencia. José Luis Ordóñez nos lleva al cine, Quique Cicle nos sube en la bicicleta y Sandra Rodríguez nos descubre los tesoros de Andalucía. Y hoy presentamos un temazo.
Si te perdí.
Es la nueva canción de la cantante utrerana María Moriel con la colaboración del gran Falete. Los tendremos hoy en el programa. Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, hasta las 2 menos cuarto. Hoy terminamos un poquito antes porque hay fútbol. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Con un número de teléfono para las notas de voz en WhatsApp, el 670-940-200, y en las redes sociales X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR. 9 y 7, arrancamos con todo esto.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Estaba pensando que por el Día del Padre podríamos regalarle un viaje a Roma.
¿Y si mejor le regalamos el cupón extra Día del Padre de la ONCE? Que son 17 millones.
¿Sí? Es que de 17 millones nunca ha dicho nada. Y de ir a Roma, sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Perdona, ¿tienes pico sin gluten pan celíac?
Que tenga, por favor que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh sí, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano. Pan celíac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
El Carnaval de Cádiz llega a los últimos días y puedes disfrutar de esta competición única y universal en Canal Sur Radio.
Desde este domingo 23 de febrero sigue las semifinales del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en directo con Carnaval Sur, tu palco del carnaval, con Fernando Pérez.
Este domingo las semifinales.
Síguenos desde las 8 de la tarde en FM por Canal Sur Radio y en digital a través de nuestra aplicación móvil. Web, Canal Sur Más y altavoces inteligentes.
Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad, muy buenas noches, buena gente.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Nueve y nueve de la mañana, bienvenido, bienvenida, si os acabáis de incorporar a nuestra sintonía, si ya estabais, gracias por vuestra fidelidad. Vamos a hablar, en primer lugar, hoy, en nuestro programa de la Ley de Segunda Oportunidad. Quizás habéis oído hablar de ella, Quizás sabéis de qué va, quizás no. Esta semana hemos conocido el caso de un vecino de Huelva que ha logrado cancelar una deuda de más de 45.000 euros gracias a esta ley. El juzgado de lo mercantil número 1 de Huelva dictó la exoneración del pasivo insatisfecho, la deuda, en el caso de este hombre que ha quedado liberado de una deuda de 45.560 euros. Este hombre había pedido financiación para la adquisición de un vehículo y para realizar ciertas reformas en su vivienda. Inicialmente iba pagando sin problemas, pero al quedarse sin empleo, el deudor empezó a tener dificultades para hacer frente a sus gastos. Tras mucho tiempo sin trabajo, encontró uno, pero con unas condiciones salariales inferiores a las que tenía previamente. La ley de segunda oportunidad y su funcionamiento no son muy conocidos, a pesar de que lleva en vigor ya casi 10 años. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Quién y en qué casos puede acogerse? ¿Cuáles son sus ventajas, sus inconvenientes? Hoy, para hablar de todo esto, nos acompaña José León Castro Gómez, que es abogado especialista en cumplimiento normativo y derecho societario y concursal y socio responsable del área mercantil en el despacho Intuita Consultores Jurídicos. José, buenos días.
Muy buenos días, Pepe.
¿Te llamo Pepe?
Por favor.
Te llamo Pepe. Pues bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación.
A vosotros.
¿Qué es la ley de segunda oportunidad?
Pues...
En Pepe, un lenguaje que no
sí, entendamos. Sí, lo voy a procurar, no te preocupes. Claro, porque si no, se va a quedar todo el mundo pues igual de antes de yo estar aquí. Y lo que pretendemos precisamente es que la gente se entere realmente de lo que pueden obtener con un procedimiento como este de la segunda oportunidad. Si me vas a permitir que haga una primera referencia un poquito más técnica a la segunda oportunidad, que como tú bien dices, lleva ya casi 10 años aquí en España. En derecho español ha habido siempre un principio básico de responsabilidad que está contenido en el artículo 1911 del Código Civil. Ese artículo dice que el deudor responde con todos sus bienes presentes y futuros. Esto es una cosa que probablemente a todo el mundo le suene un poquito, pero ese final de con todos sus bienes presentes y futuros es una cosa que desde luego da miedo, vamos,
claro,
eso cualquiera que lo piense, y era así, era una auténtica realidad, respondíamos con tus bienes presentes y con tus bienes futuros, lo cual te daba una idea de que las deudas no desaparecen. Tú hace un momento referencia a que ahora traes un invitado también que va a hablar sobre la deuda de sueño crónico. Esto también es una cosa que yo creo que se hace crónico, las deudas se hacen crónicas y no había manera de quitarlas de medio. Realmente era una cuestión que incluso perseguía a tus herederos cuando tú no estabas. Comprenderás también que tanto los bancos, sobre todo, como las administraciones públicas, ya toman ellos medidas suficientes para asegurarse de que esas deudas nunca mueran, nunca prescriban y al final pues se terminen cobrando. Con la entrada de este procedimiento de segunda oportunidad, es la primera vez en España que realmente existe una excepción a ese principio general de el deudor responderá con todos sus bienes presentes y futuros. Y la segunda oportunidad es el único mecanismo que existe en España a día de hoy para realmente acabar con tus deudas para el futuro y quedarte liberado.
Ajá. ¿Cómo funciona?
Bueno, funcionar, evidentemente funciona de manera compleja, como todo lo que es un procedimiento judicial. En este caso, se trata de un concurso de acreedores, un procedimiento de concursal, si bien para personas físicas. La mayoría de la gente conoce el concurso de acreedores de las empresas, de las personas jurídicas. Y en el caso de las empresas, por ejemplo, en el caso de los concursos de acreedores, la empresa, pues el final es la muerte, digámoslo así. Pero las deudas en muchos casos se mantienen con las personas que respondían de esas deudas junto con la empresa. La empresa desaparece en el procedimiento de concurso, pero las personas avalistas, los fiadores, los administradores,
Eso siguen
respondiendo de esas deudas. En el caso de la segunda oportunidad, es un concurso de la persona física en el cual las deudas para esa persona física realmente desaparecen. Tiene también evidentemente sus matices, pero en principio desaparecen. Otra cosa son los avalistas, los fiadores que pueda tener esa persona para determinadas deudas, los cuales pues no se pueden beneficiar de esa exoneración del pasivo insatisfecho que tú hacías referencia, y tendrán que pasar en su caso por el correspondiente procedimiento de segunda oportunidad a su vez.
El que se beneficia de esto, ahora te preguntaré quién puede beneficiarse, el que se beneficia y salda su deuda, ¿se queda limpio de polvo y paja? Es decir, listas de morosos, posibilidad de rehacer su vida, de poder pedir un préstamo en un banco y todo esto, o ese ya queda marcado.
Todo eso es relativo, Pepe, relativo. Efectivamente, eso te deja marcado. La realidad es esa también. Yo quiero ser muy honesto con este tema. La propia ley prevé que cuando ya has pasado por el procedimiento y se te ha concedido la exoneración del pasivo insatisfecho, o sea, se te han quitado las deudas, los propios acreedores que tú tenías están obligados a comunicarle a todos esos registros de morosos que te quiten de los mismos. Todo eso está previsto en la ley, pero lo que no está previsto en la ley y no se puede evidentemente tampoco obligar a los bancos es a que
se fíen de un cliente.
Claro, la deuda desaparece de la CIRBE, ¿no? Digámoslo así, pero la mancha se te queda, claro, por desgracia, claro. El banco elige con quién contrata y con quién no contrata.
¿Quién puede acogerse a la ley de segunda oportunidad?
Lo que dice la ley es que se pueden acoger los deudores de buena fe, que también es un concepto muy técnico, pero se puede entender fácilmente, yo creo, que una persona de buena fe pues es una persona que no ha cometido delitos, que no ha sido sentenciado por consecuencia de sanciones administrativas de carácter muy grave. Uh-huh. En fin, una persona que no tenga ese tipo de hechos a sus espaldas es la que se puede acoger a un procedimiento de segunda oportunidad. La mayoría de la gente es probable que se pueda acoger a un procedimiento de segunda oportunidad en cuanto a ese tipo de requisitos. Uh-huh. Otra cuestión fundamental es cómo está constituido tu pasivo, cómo es la configuración del total de tus deudas, para ver si te merece la pena, no si te puedes acoger, sino si te merece la pena acogerte.
Claro, pues hablemos de eso. ¿En qué circunstancias puede uno acogerse a la ley de segunda oportunidad?
Pues hay que tener en cuenta que hay determinados perfiles de personas que son mucho más propicios para este procedimiento, porque sus deudas normalmente pueden ser de tipo de carácter privado. Aquí pues entran pues todas las que tú puedas un poco imaginar, salvo las deudas públicas. O sea, tenemos que diferenciar las deudas privadas y las deudas públicas. Las deudas privadas, en principio, son susceptibles todas de quedarse atrás con el procedimiento de segunda oportunidad de manera completa. Si bien es verdad que también pueden exigir una serie de sacrificios, como es natural, con tus bienes, por ejemplo, ahora si quieres comentamos eso. Y luego están las deudas de carácter público, que son principalmente las deudas que se tiene con administraciones públicas.
Hacienda, Ayuntamiento,
Seguridad Social, OPAE, etc. Esas deudas solamente se pueden exonerar hasta una determinada cantidad. El límite que establece la ley son 10.000 euros. Ajá. Entonces, claro, nosotros hemos tenido casos en el despacho de gente que la mayoría de su pasivo, la mayoría del global de su deuda son deudas públicas. Entonces, ¿hasta qué punto te merece pasar por un procedimiento en el que sabes que la gran cantidad o el gran importe, el gran montante de tu pasivo
no lo vas a salvar
salvo esos 10.000 euros? Entonces, según cómo esté configurado ese pasivo, como te digo, puede merecerte la pena más o menos. La mayoría de la gente, las deudas que tienen, pues son con bancos. La mayoría son préstamos bien hipotecarios, préstamos vinculados al inmueble o bien préstamos personales. Sean pues pólizas o sean las famosas tarjetas revolving, estas que han estado tan de moda, que la mayoría de la gente, por desgracia, en algún momento de su vida cae en eso, y son productos financieros que si no tienes mucho cuidado te pueden llevar a una situación
de deuda. Cargas con esa mochila toda tu vida.
Claro.
Un día vamos a hablar de eso. Alguien que tiene un bien, digamos un piso, yo tengo una deuda y quiero acogerme a la ley de segunda oportunidad, pero tengo un piso. ¿Puedo albergar la esperanza de mantener el piso o lo voy a perder sí o sí?
Lo normal es que lo pierdas.
Ya.
Y tienes que estar dispuesto a perderlo para acogerte a este procedimiento de segunda oportunidad. Una de las cosas que hay que saber es que tienes que estar dispuesto a perder tu patrimonio, el patrimonio que tengas. No en todos los casos, evidentemente, si hablamos de una persona que tiene 5 inmuebles, solo uno de esos inmuebles puedes tú querer defender y mantener como tu vivienda habitual. Uh-huh. El resto difícilmente lo vas a poder mantener en un procedimiento de este tipo, pero el de vivienda sí, el que tú utilizas para tu propia vivienda está protegido y hay muchas posibilidades de que puedan mantenerlo aún pasando por un procedimiento de segunda oportunidad.
Uh-huh. ¿Qué hay que hacer? Alguien se encuentra en una situación que evidentemente no deseamos a nadie y quiere acogerse. ¿Que hay que ir a un juzgado, hay que ponerse en manos de un abogado, qué hay que hacer?
Bueno, lo deseable efectivamente es ponerse en manos de un abogado que sea también especialista a su vez en este tipo de procedimientos. Nosotros, como te comentaba al principio, esto al fin y al cabo es un procedimiento concursal, un concurso de acreedores. Nosotros somos especialistas en concursos de acreedores de personas jurídicas, de empresas, pero claro, conocemos ya cómo funciona toda la ley concursal y por tanto pues nos ha sido mucho más sencillo desde 2015 que empezó la segunda oportunidad guiarnos por ese proceso, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, pues nos hemos ido convirtiendo también en especialistas en procesos de segunda oportunidad. Y lo que hay que hacer, como te decía, es buscar un abogado especialista y pasar por ese procedimiento de una manera muy controlada, muy organizada y muy segura, ¿no? Que es lo fundamental. Nosotros, a los clientes que nos llegan al despacho, si no consideramos que vayan a tener éxito en ese proceso, no
les recomendáis.
No les recomendamos.
Porque ¿tiene más ventajas o más inconvenientes?
Tiene más ventajas. Yo creo que eso no cabe duda, Pepe, porque es una vuelta a la vida, de alguna forma. Es una oportunidad para gente que está escondida, digámoslo de esa manera, gente que no puede tener acceso a financiación, que no puede tener una nómina, que no puede tener ni siquiera un coche a su nombre o una cuenta bancaria. Entonces esto realmente es una gran oportunidad para la gente para rehacer su vida. Como su nombre indica, es una verdadera segunda oportunidad. Pero es verdad que también tiene inconvenientes. No cabe duda que pasar por este procedimiento no es agradable, aunque lo es más que estar en una situación perenne de deuda continuamente. Y también es cierto que tener que deshacerte de tus bienes, pues tampoco es una situación agradable. Pero hay que ver la luz al final del túnel, ¿no?
Claro. ¿Es caro todo el proceso este, que más o menos tiene un coste? Dependerá de los casos, claro, pero...
Ahí yo siempre, Pepe, lo que le digo a las personas que vienen y preguntan por este tema, yo siempre digo lo mismo. Yo creo que no es caro porque tú tienes que tener en cuenta, y yo esto lo digo porque es así, tú tienes que tener en cuenta que tú tienes unos recursos económicos para afrontar tus deudas. Son unas deudas que su final en el procedimiento es desaparecer y, por tanto, tú vas a dejar de realizar unos pagos y vas a asumir un único pago, por decirlo así, que es el de el abogado que te va a llevar por ese proceso y, te va a quitar todas esas deudas. Con lo cual, yo creo que si dejas de pagar 10 por pagar uno, que evidentemente es el trabajo del profesional que te va a ayudar en eso, yo creo que merece la pena en cuanto a coste.
Y el tiempo, más o menos, entre que alguien va a tu despacho, sí, y te dice, Pepe, arréglame esto.
Entre que vienen al despacho y tenemos una resolución del juzgado de lo mercantil con la asignación del pasivo insatisfecho, yo creo que eso ha mejorado muchísimo con la última reforma de la ley. Podemos estar hablando de 5, 6 meses, 7 meses.
Ah, bueno, no es mucho.
No, porque ya te digo que lo que es el procedimiento judicial es bastante rápido. Los juzgados de lo mercantil además funcionan muy bien. Y entonces lo que es el proceso en sí puede estar en torno a 3, 4 meses, no más. Uh-huh. Si le añades el tiempo que evidentemente nosotros también necesitamos para estudiar y organizar todo ese procedimiento previo, pues hablamos de eso, en torno de 6, 7 meses, 8 meses.
Uh-huh. Bueno, un vecino de Huelva, hemos sabido esta semana, ha podido saludar a una nueva vida gracias a la ley de segunda oportunidad, saldando una deuda de más de 45.000 euros. Hemos querido hablar de esto con José León, Pepe León Castro Gómez, que es abogado especialista en cumplimiento normativo y derecho societario y concursal y socio responsable del área mercantil en el despacho Intuita Consultores Jurídicos. Pepe, gracias. No sé si te he fastidiado la mañana del sábado, pero bueno.
Gracias a ti, Pepe. Nunca se puede uno entender fastidiado cuando tiene el placer de venir a un estudio de radio contigo además. O sea que encantado.
Un abrazo y muchas gracias, amigo.
A ti.
9 y 25. esta hora, y en la ciudad marroquí de Essaouira, está a punto de comenzar la tercera edición del festival El Alma de las Culturas, que organiza la Fundación Tres Culturas. La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, como sabrán, es una institución hispano-marroquí que tiene una amplia trayectoria en el campo de la diplomacia cultural y el fomento del conocimiento y el entendimiento mutuo, que es algo que suena muy bonito, ¿verdad?, y refrescante. Fue creada en el año 1999 a instancias del gobierno andaluz y el Reino de Marruecos. Tiene su sede en Sevilla y su ámbito de acción comprende todo el territorio andaluz y marroquí. Pues bien, en representación del gobierno andaluz, en la inauguración de este festival está la consejera de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, que es doña Patricia del Pozo, asimismo copresidente de la Fundación Tres Cultura. Querida consejera, buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar con vosotros. Aquí ha amanecido un día precioso y luminoso y tenemos la playa al lado y es verdaderamente un paraíso aquí en Marruecos en estos momentos.
O sea que está usted ya en Essaouira.
Sí, efectivamente, llegamos anoche y tenemos hoy una jornada pues larga, intensa y seguramente cargada de emociones dentro de este programa del Alma de las Tres Culturas, que fundamentalmente pues busca encontrar esos espacios de encuentro, esas conexiones, ¿no?, entre las diferentes religiones, los judíos, musulmanes, católicos, las diferentes religiones, las diferentes culturas, ¿no? Se trata de buscar esos espacios de encuentro donde podemos estar todos, convivir todos en paz, en armonía, con tolerancia y con respeto. Y bueno, pues la verdad es que es un programa maravilloso, maravilloso.
Qué bonito suena esto, de estrechar los lazos que nos unen y olvidarnos de las fronteras que nos separan, consejera.
Efectivamente, verdaderamente ese es el objetivo que tiene la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, ¿no? Y sobre todo utilizando uno de los instrumentos más potentes que tenemos a nuestro alcance, como es la cultura, ¿no? Con la cultura se puede llegar a aquellos espacios donde la política jamás podrá llegar. A través de la música podemos ver en el escenario judíos, musulmanes, católicos, tocando, cantando, bailando y se entienden perfectamente. Esos son los espacios de encuentro que buscamos a través de ella, ¿no? Y en esta edición de este festival, que digamos es el mejor ejemplo de lo que es la Fundación Tres Culturas, pues tenemos una jornada intensa porque en esta ocasión aparte de tener, por supuesto, representantes de las tres religiones, contamos también con artesanos importantísimos y, por ejemplo, te sonará, querido Pepe, nuestro amigo Paquili.
Hombre, claro.
Flamante medalla, flamante medalla de las bellas artes. Pues también está con nosotros. Te sonará también, por ejemplo, Paloma Saborido, que sí, es la comisaria del jubileo de las cofradías en Roma para la procesión del Cachorro y la Esperanza de Málaga. En fin, hemos venido también con antropólogos, con personas del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Aquí tenemos también representantes de las tradiciones de las hermandades de aquí de Essaouira. Y en definitiva, pues es un encuentro, ¿no?, donde buscamos, como digo, pues esos espacios comunes a través de vivencia, a través de ponencias, a través de intercambios culturales y en una ciudad como Essaouira, que es un ejemplo de convivencia. Aquí conviven perfectamente las tres religiones de hace mucho tiempo y verdaderamente esto es un faro ante el mundo.
Va a asistir usted a la inauguración de hoy y a la clausura de mañana, creo, ¿no?
Sí, efectivamente. Hoy tenemos la inauguración, ahora dentro de un ratito, inauguramos a las 10 de la mañana y después pues vamos a tener varias mesas, vamos a tener también conciertos, vamos a tener cantos compartidos, incluso vamos a tener a un grupo de verdiales de Málaga, la Panda Santo Pitar de Málaga, que va a estar con nosotros también. Y hoy se espera pues un día muy, muy intenso. Mañana ya será la clausura.
El lema de este festival habla de nuestras espiritualidades compartidas. ¿Qué papel juegan los valores de paz y humanismo, consejera, que transmiten nuestras tradiciones espirituales en un mundo como el actual afectado por tanta crisis?
Totalmente. Yo te diría más bien que esos valores de humanismo, esos valores de paz, esos valores de convivencia, que son comunes en las culturas, que son comunes en las religiones, ahora mismo tienen más protagonismo que nunca. Es decir, hay un espacio donde se puede trabajar, hay un espacio donde se puede convivir, precisamente porque nuestra religión, nuestra cultura lo posibilita. Por tanto, yo creo que ahora, precisamente más que nunca, son lo mejor que tenemos, el mejor ejemplo que tenemos de que este camino es posible. Sobre todo ahora, ¿no?, que vemos tanto conflicto alrededor nuestra y tanta sangre, ¿verdad?
Pues sí, lamentablemente sí. Le deseo un feliz fin de semana. Sé que lo va a disfrutar, habiendo ahí tanta cultura y tanta música, y siendo usted amante sí. de la música y de nuestra cultura como lo es. Seguro que lo disfruta y que tenga también un feliz trabajo. Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía. Gracias por atendernos.
Un beso muy fuerte y muchas gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Estrechar los lazos que nos unen, olvidarnos de las fronteras que nos separan. Suena bonito, ¿verdad? Ojalá se enteren algunos. 9:30, seguimos, venga.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
¿Tienes deudas que no puedes pagar o estás en ASNEF? En Andalucía Sin Deuda te ayudamos a solucionarlo. Analizamos tu caso gratis y con la ley de segunda oportunidad te ayudamos a empezar de nuevo. Llama al 954-503-810 o visita andaluciasindeuda.com. Andalucía Sin Deuda, una marca de Sin Deuda Group. Tu segunda oportunidad. ¿Qué restaurante Manolo León te apetece hoy? En Casa Manolo León de Guadalquivir disfrutarás de un acogedor patio andaluz en pleno barrio de San Lorenzo. En Manolo León, Plaza del Duque, tendrás las mejores vistas panorámicas de Sevilla. Y en El Porvenir, desde 1994, Bar Manolo León te hará disfrutar de una terraza urbana. Puedes realizar tu reserva en manololeón.com.
El próximo 24 de febrero disfruta de un concierto inolvidable en el Teatro de la Maestranza. La Gewandhaus de Leipzig, con sus más de 100 músicos, es una de las mejores orquestas de Europa y la más antigua del mundo. Bajo la dirección del prestigioso maestro Andris Nelson, interpretará un programa espectacular con obras de Dvorak y Mahler. Entradas en teatrodelamaestranza.es.
Libroforum Sevilla llega al Centro Comercial Los Alcores. La feria del libro más esperada se celebrará el 21 y 22 de febrero. Habrá charlas, stands de libros, presentaciones, firmas, coloquios, la participación de Alexandra Roma y una gincana literaria de premios. No te lo pierdas. Consulta la programación en cclalcores.com. Autovía A92, salida 7 en Alcalá de Guadaira. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
Ir al supermercado buscando picos sin gluten y llegar a casa con una palmera de yema, una caña de chocolate, magdalenas, pan rallado, una pizza cuatro quesos, una tarta, una barra de pan y dos molletes, todo sin gluten. Un momento, ¿y los picos? Ahí va, se me han olvidado los picos.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado te invita este jueves 27 de febrero a conocer Benavís, un encantador pueblo blanco de Málaga, con historia, entre las montañas pero a muy pocos kilómetros de la costa, con una oferta gastronómica espectacular, magníficas instalaciones turísticas, campos de golf. No te quedes esperando a que pase algo para no perderte tu otro lugar en el mundo. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, este jueves 27 de febrero. Edición especial desde el Ayuntamiento de Benavís. Benavís, tu otro lugar en el mundo.
La Antártida es un lugar con el que en la antigüedad soñaban los griegos y los romanos. Los sabios del Renacimiento la llamaron Terra Australis Incognita. En 1911, el noruego Roald Amundsen, junto con un equipo de 5 hombres, alcanzó el Polo Sur por primera vez en la historia. Y la fascinación por este territorio sigue presente.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio te contamos más. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche y siempre que quieras puedes buscarnos en la radio a la carta. En la noche más hermosa.canalsur.es.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
...10 menos 25 de la mañana... ...670-940-200... es nuestro teléfono de WhatsApp para las notas de voz, en las redes sociales X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía CSR. Mando un mensaje a mi querido Manuel Luna, pintor, artistazo, que va camino del estudio y nos está escuchando. Así te llega mejor la inspiración, querido Luna, que tengo muchas ganas de veros. Tiempo para los oyentes a partir de las 11. Ya sabéis que siempre os proponemos un tema para conversar, para compartir experiencia. Hoy queremos hablar del sueño. Yo no sé si os ha pasado alguna vez que apagáis el despertador cuando suena, confiando en despertar, pero luego te vuelves a quedar dormido sin darte cuenta. Llegas tarde al trabajo, a una cita. Puede que tengas deuda crónica de sueño. La gran aventura de despertarse por las mañanas es una cuestión algo compleja y que tiene mucha relación con la neurología. Apagar el despertador sin darnos cuenta y seguir durmiendo es algo normal que nos puede ocurrir en un momento específico, pero si se trata de un hecho repetido, puede ser causa de una mala calidad del sueño. Hoy vamos a hablar de este fenómeno de la mano del doctor Jesús Romero Imbroda, que es vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Neurología y académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental. Es doctor en medicina con calificación sobresaliente cum laude y ha desarrollado su actividad profesional como neurólogo en el Hospital Regional Universitario de Málaga, en el Virgen de las Nieves de Granada y en el Hospital de Melilla. Doctor, buenos días. Doctor.
Sí.
Buenos días. ¿Hola?
Sí. Buenos días.
Ahora sí le escucho. ¿Qué tal?
Ahora. Muy bien. Encantado.
Igualmente, hombre. ¿Qué es eso de la deuda crónica de sueño?
Bueno, es la necesidad de no haber satisfecho todo lo que debemos dormir, que debemos recordar que el sueño es una parte fundamental de la fisiología del ser humano, son muchas horas donde hay fenómenos de depuración y de descanso y que si no lo hacemos de manera adecuada, pues al final pues estamos cansados, irascibles, irritables y nos puede pasar que nos cuesta despertarnos al día siguiente y que suceda eso, ¿no? Que dejemos al despertador, sigamos durmiendo y quedemos fatal, ¿no? Con nuestras obligaciones.
¿Esto por qué ocurre?
Pues depende de muchos factores, ¿no? Depende de la edad. Hombre, si para la gente joven, como la canción de hoy, no me puedo levantar de Mecano, si uno sale mucho por la noche y no toma alcohol, pues puede pasar con más facilidad. Cuando uno es más mayor y a lo mejor usa fármacos ansiolíticos o sucede enfermedades como la depresión o como la apnea de sueño, donde después hay un exceso de sueño delante de la mañana, pues puede pasar esta circunstancia también.
¿Y tiene solución?
Bueno, pues sí, por supuesto, hombre, individualizar el caso, ¿no? Es decir, cuando uno tiene, digamos, una hora que despertarse por obligaciones, pues porque además está bien despertarse temprano, pues lo ideal es dormir, acostarse más o menos pronto, evitar el alcohol por la noche, hacer un poquito de ejercicio físico y después, bueno, pues por supuesto, diagnosticar si hay alguna enfermedad que esté sucediendo. Por supuesto, una manera también para vencer esa inercia del sueño, que es la que nos retrasa el despertarnos, hombre, pues arrancar escuchando Canal Sur Radio un poco que te activa, pues puede ser una cosa muy recomendable, ¿no? Decirlo aquí, pero
bien
también
ahí, doctor,
hay otros trucos, como poner el despertador un poquito lejos, ¿no? Que te obligue a levantarte ya, y esa acción motora de levantarte como que te espabila. También influye en las profesiones que hacen turnos de noche, pues por ejemplo los médicos, ¿no? Es decir, ese cambio a veces hago por la noche, a veces durante el día, también supone un trastorno que a veces provoca esa cierta desorientación, ¿no?
Hablaba de la edad, o sea, damos por sentado que cuanto más mayor se es, menos se duerme.
Sí, de manera fisiológica, conforme avanzan las décadas, precisamos, digamos, menos horas, hay una corte de las fases del sueño, para tener sensación de refresco, ¿no? Sensación de descanso, que es una de las cosas que preguntamos los pacientes en la consulta cuando dice que duermen menos. Pero bueno, ¿usted con las horas que duerme tiene sensación de descanso? Sí. ¿Y de nivel de energía? Sí. Y a veces no. A veces gente durmiendo 10 horas pues tiene como una modorra durante el día que habría que ver por qué.
Ajá. En condiciones normales, con horarios normales y tal, ¿cuántas horas son las recomendables para dormir, para tener un descanso placentero? ¿Y a qué hora hay que acostarse?
Bueno, nosotros en nuestro ambiente latino en Andalucía, con la maravillosa luz del sol y tiempo, ¿no? Que está bien, es decir, al final en el sueño segrega melatonina, que es una hormona que induce el descanso nocturno, que se vincula a la luz solar, ¿no? Pues es normal que en verano, que hay más luz, pues nos acostamos un poquito más tarde, y en invierno pues un poquito más pronto. Pero básicamente lo ideal sería dormir unas 7 horas. Hay personas que con 6 horas, 7, 8, los chavales pues pueden dormir 10, 12, ¿no? Los adolescentes del final de la adolescencia.
Los míos desde luego.
Sí.
Oye, ¿Y la siesta?
Bueno, la siesta es una cosa pues, que es muy necesaria, ¿no? Es decir, la siesta provoca un reseteo y casi que sacas un segundo día, ¿no? En cuanto a nivel de energía. Lo que pasa es que tienes una siesta muy cortita, ¿eh? La siesta tiene que ser 18 o 20 minutos. Ajá. No empezar a inducir fases del sueño de una siesta de pijama, de una hora, dos horas, pues porque eso es lo que hace al final, que acorta las fases del sueño de la noche y es un lío, ¿no? Ajá. Incluso en pacientes mayores con enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer, puede suceder lo contrario, ¿no? Que haga la inversión ciclo-sueño-vigilia, es decir, que duerman demasiado durante el día y por la noche estén más inquietos, y eso pues a la hora de la convivencia con sus cuidadores y sus familiares lo dificulta, ¿no?
Bueno, siempre se ha tendido a leerte un libro o a leer un poco antes de dormir en la cama. Claro, eso ahora con las nuevas tecnologías se sustituye por el móvil, por una tablet, pero eso parece que no es muy recomendable, ¿no?
No, la cuestión es que el móvil sirve para todo, para la alarma, para la linterna, para absolutamente todo, y parasita con un montón de aplicaciones que al final te activan y no te inducen el sueño fisiológico. A veces hay que recordar a la gente para qué sirve una cama. Una cama solo sirve para dos cosas, para dormir y para mantener relaciones sexuales. No es un sitio para estudiar, no es un sitio para cenar, no es un sitio para ver series de televisión. Hay que separar, ¿no? Hacerlo en otra estancia de la casa para que ya de manera consciente e inconsciente uno vaya ya a descansar, ¿no? Y induzca el sueño de manera más rápida.
Está bien porque me lo has recordado, ¿eh? Está... lo uso. Uno se lo había olvidado a mí ya. O sea, lo de la tele, entonces, las teles las quitamos de los dormitorios.
Bueno, lo ideal es que si hay un salón, pues lo vela en el salón, ¿no? Es decir, pero lo que pasa es que después hay gente que induce el sueño en el salón, pega una cabezada y después ya va con el sueño fraccionado a dormir. Es un lío. Bueno, vamos, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno, si te induce el sueño una lectura de un libro que te relaja, que te quita también de la cabeza problemas o circunstancias que puedan venir y el pensamiento te lo ponen en otro plano, pues está bien. Si lo hace una serie y tú controlas eso, que lo apagas en media hora y tal, pues bien, hombre, consumir una serie hasta las 3 de la mañana, pues yo creo que no es muy normal.
No es muy saludable. Y bueno, no. y para solucionar, y esta ya es la última, para solucionar esto de que suena el despertador, lo apago y me quedo dormido. ¿Cómo arreglamos eso?
Bueno, pues básicamente es, además los truquitos de me pongo dos o tres alarmas seguidas, que también hace, pues las apagas igual, ¿no? Pues bueno, intentar acostarse pronto al día anterior, eso, intentar evitar los tóxicos, y lo que hemos consensuado pues, en esta entrevista, que es arrancar rápidamente Canal Sur para espabilar y ponerse despertador lejos para obligarte a levantarte y apagarlo, serían los mejores trucos.
Doctor Jesús Romero Imbroda, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Quirón Salud de Málaga, nos ha ayudado mucho con esto del sueño. ¿Usted duerme bien, ¿no?
Sí, procuro. Bueno, pues como todos tenemos días, pero intento dormir bien.
Bueno, pues un abrazo y feliz fin de semana, amigo. Gracias por
igualmente,
atendernos.
Igualmente, abrazos para todos. Hasta luego.
No puedo dormir. Y como siempre, ¿qué me pasa esto?
Bueno, ¿y vosotros cuál es vuestro caso? ¿Dormís bien? ¿Cuántas alarmas os ponéis? ¿Os cuesta levantaros? ¿Sois camastrones en la mañana? ¿Apagáis la alarma y llegáis tarde al trabajo porque o pegáis un respingo o no hay manera de despegaros las sábanas? ¿Cómo dormís? ¿Tenéis problemas con el sueño? ¿Tenéis algún truco especial para dormir, para no quedaros ahí desvelados a medianoche? 670-940-200 para las notas de voz. A las 11 todos los mensajes. Ahora nos tomamos un café.
Café.
Bueno, y hoy además un café con pasteles. Hoy el desayuno es completo, gracias a nuestro invitado Juan Luis Muñoz, es casi. Juan Luis, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues encantado de estar contigo.
Bueno, encantados nosotros y sobre todo encantados nosotros con una nueva edición del Reto Pichón. Yo no sé si conocéis el Reto Pichón. Por definición os contaré que se trata de un movimiento solidario para apoyar distintas causas sociales a través del deporte, que su impulsor, Juan Luis Muñoz Escasi, lo puso en marcha en 2011 y desde entonces lleva recaudados más de 500.000 de euros en los diferentes retos. Muy resumido, podría decirse que es ayudar a los demás simplemente por el hecho de ayudar a los demás. ¿Cómo funciona? Bueno, pues cada año el Reto Pichón elige una causa social representada a través de una ONG y una serie de pruebas deportivas que sirven para darle visibilidad a la vez que se recaudan fondos. Ambas cosas, tanto el fin solidario como las pruebas deportivas, tienen su mijita. Es decir, que para que esto salga adelante hace falta una especie de superhéroe y una especie de santo. Hay que ser muy buena gente para poner esto en marcha. Y el héroe y el santo hoy son la misma persona. Juan Luis, y sabemos, y ahora te preguntaré ya, cuál es la ONG beneficiada del Reto Pichón de esta edición. El reto deportivo aún no se conoce, o ya se ha hecho público.
Te lo voy a contar hoy.
Se va a contar aquí.
Te lo voy a contar, Pepe, y sobre todo se nos viene por encima otra vez otro año importante deportivamente hablando, y aparte ya el Reto Pichón, como bien lo has contado, fenomenal, ¿no? Es un movimiento solidario que ya es mucho más que deporte, ¿no? Ya hay otra serie de actividades, conciertos solidarios, exposiciones de pintura, pero sí es cierto que vengo a contarte qué voy a hacer este año, como te lo cuento todos los años, uh-huh. Que para mí es importante porque además estos años atrás... ¿te acuerdas cuando vinimos a pedirte ayuda porque estábamos metidos en un concurso que queríamos ganar? Nosotros sí, éramos muy pequeñitos, estábamos en ese momento ayudando a 15 niños que tenían enfermedades raras y algunos incluso de ellos sin diagnóstico, ¿no? Y vinimos aquí a pedir ayuda para que nos votasen. Y fue tu llamamiento fue de gran ayuda porque bueno, ese premio lo ganamos. Y fue muy importante para para esas 15 madres porque, uh-huh. porque además el lema de ella era que nunca ganaban nada, ¿no? Y ese premio lo ganaron. Uh-huh.
14 años ya.
Pues sí, esto...
¿Al final te pones fuerte?
Bueno, yo creo que lo voy a conseguir, ¿eh? Ya se me escapa el pipí, Pepe, como aquel que dice, ¿no? Pero sí es cierto que bueno, me tengo que renunciar a mucha parte de mi vida y a cuidarme porque para mí el deporte es la herramienta, siempre lo he hecho, me lo inculcaron mis padres y sí es cierto que es la herramienta que utilizo para gritar a la sociedad de que bueno, hay muchas personas que lo están pasando mal, ¿no?
¿Cuál dirías que es el valor principal del Reto Pichón?
Pues yo creo que, vengo diciendo mucho, Pepe, que nosotros no curamos. Y digo nosotros porque ya hay 32 embajadores del Reto Pichón, ¿no? Uh-huh. Decidí que solo iba más lento y en el 2020 empieza a incorporar personas que quieren ayudar, ¿no? Pero yo lo definiría porque nosotros no podemos ayudar, pero siempre hablo de una varita mágica, ¿no? Que es... que podemos hacer felices a los demás. Es decir, cuando convivimos con estas familias, con estos padres que están sufriendo la enfermedad, la discapacidad, etcétera, de estos niños, no los curamos, pero sí es cierto que los visibilizamos. Le llevamos una medalla. En definitiva, les reconocemos el enorme esfuerzo que tienen que hacer diariamente para sacar adelante estos niños y estas niñas. Yo creo que ese para mí es el denominador común, ¿no? Intentar ponerle un poquito de visibilidad a estas familias.
Bueno, la ONG beneficiada del Reto Pichón de esta edición, que hoy presentamos aquí, es Autismo Sevilla. ¿Por qué?
Por el corazón. Es decir, cada año la elijo por el corazón y llevaba mucho tiempo queriendo que fuese autismo. Autismo porque es una palabra que familiarmente suena mucho, pero creo que hay un gran desconocimiento.
Totalmente de acuerdo.
No sabes la cantidad de familias que ya nos están llamando. Y entonces decidimos, se han adelantado otras causas, pero sí es cierto que este año es autismo y sobre todo la ONG que hemos elegido para que los fondos, como tú sabes y siempre hemos hablado de que nunca tocamos directamente el dinero siempre va a la ONG elegida, es Autismo Sevilla porque es una organización con una trayectoria impecable, con un trabajo fundamental y con un ejemplo de una ONG muy profesionalizada, uh-huh. y que presta un servicio a la sociedad muy importante.
A mí me da mucha alegría siempre hablar con Autismo Sevilla, particularmente he colaborado muchísimos con ellos. Y la persona que da nombre a este estudio también, Valentín García Sandoval, también estuvo muy vinculado a la Asociación Autismo Sevilla. Déjame que salude a Marcos Zamora, director general de Autismo Sevilla. Hola, Marcos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Encantado de saludarte. Bueno, ¿cómo habéis recibido la noticia?
Bueno, pues nos ha tocado la lotería por anticipado. La verdad es que ya, bueno, Juan Luis y yo ya habíamos hablado muchas veces de a ver cuándo su reto se podía orientar al autismo. La verdad es que seguimos desde hace mucho tiempo el proyecto de Juan Luis y
bueno. Uy. Hemos perdido. No, está por ahí, pero no le oímos. Marcos Zamora, director general.
La posibilidad de altavoz que supone este proyecto para nuestro colectivo, para con nuestro proyecto, para la realidad concreta de lo que queremos contar con nuestro proyecto. Y, hombre, siempre para nosotros avanzar de la mano de amigos y colaboradores como Juan Luis, como tú, Pepe, que nos habéis acompañado tanto tiempo y demás, pues es un honor que penséis en nosotros cuando hay un proyecto de estos y un disfrute hacerlo en tan buena compañía.
¿Qué destino fundamentalmente va a recibir, va a tener la recaudación, lo que se consiga con el reto Pichón? Marcos. Marco, uy. ¿Nos oyes bien?
Sí, ahora sí, no sé por qué ha pasado, se ha cortado.
Te preguntaba qué destino va a tener el dinero, lo que se recaude en esta edición del Reto Pichón.
Bueno, pues mira, hemos querido centrar el proyecto en algo que para nosotros es fundamental dentro de la organización, que es el futuro y la vida adulta, ¿no?, de las personas con autismo. Muchas veces se habla y se ha hablado de niños con autismo, niñas con autismo, pero el autismo dura toda la vida, ¿no? Y a partir de los 18 años se abre el periodo más largo de la vida, el periodo que tiene más incertidumbres y en el que, bueno, probablemente necesitemos poner muchos recursos para poder favorecer y garantizar una vida digna para las personas. Entonces el proyecto va orientado a generar un servicio de vivienda y de, bueno, y de actividad ocupacional y de formación y de empleo para personas con autismo ya en la etapa adulta. Y queremos que sea un servicio, no cualquiera, un servicio tradicional de residencia y demás, sino un servicio innovador en el que las personas puedan comunidad, en lugares en los que vivimos todos nosotros y que no haga falta pues que las personas vayan a servicios residenciales fuera de la ciudad o segregados, sino que las personas con autismo participen de nuestra comunidad y de nuestra sociedad en igualdad de condiciones, de oportunidades y disfruten de nuestra ciudad.
Bueno, será el proyecto Horizonte, la Asociación Autismo Sevilla, los principales beneficiados de esta edición. La Asociación Autismo Sevilla, que hace una labor impresionante, los beneficiados de esta edición del Reto Pichón. No es muy bueno el sonido. Marcos Zamora, director general de Autismo Sevilla, te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana. Felicidades, porque, en fin, siguiendo la trayectoria de Juan Luis, seguro que esto va a salir muy bien y va a haber un montón de personas que se vean beneficiadas con esta ayuda. Te mando un abrazo enorme, Marcos.
Seguro, muchísimas gracias. Un abrazo.
Bueno, Juan Luis, yo creo que ha llegado el momento de desvelar cuál va a ser el reto deportivo. ¿Cómo nos vas a sorprender en esta edición del Reto Pichón?
Bueno, yo antes de decirte el reto deportivo, decirte lo que habéis hablado, ¿no? Es decir, le hemos puesto el nombre Horizonte, como tú bien dices. Vamos a intentar recaudar 100.000 euros para Autismo Sevilla. Nos ponemos como ese objetivo. No es un límite, sino es intentar ponernos, marcarnos un reto ambicioso.
100.000 euros.
100.000 euros que irán destinados a lo que estaba contando Marco, es decir, a equipar dos viviendas integrales para estas personas, a adaptar aulas formativas, y una cosa que me hace mucha ilusión es adquirir una furgoneta para que estas personas se puedan desplazar por la comunidad. Y como siempre, el deporte. ¿Qué voy a hacer? Vamos a presentar, Pepe, muy brevemente, en los próximos días, 15 o 20 niños, adolescentes, que van a ser los protagonistas. Es decir, vamos a hacer una prueba por cada uno de ellos. Yo voy a hacer 12 triatlones por toda España. Uno para cada uno de ellos, ¿eh? Vamos a dedicárselo como siempre. El método del Reto Pichón es siempre el mismo. Es decir, antes de hacer cualquiera de estas pruebas, vamos a contar la historia de estas personas, de su familia, cómo viven, qué necesidades tienen, y yo desde el sitio que esté voy a gritar su nombre, a decirle que esa prueba va a ser por él, y cuando la termine, esa medalla, te conté que siempre quedaba el último, pero siempre tengo la medalla, y se la llevaremos a cada uno de ellos. Entonces vamos a hacer 12 triatlones por toda España, que ya esta semana lo anunciamos, los sitios, porque también, Pepe, queremos hacer que el que quiera pueda participar conmigo, pueda ayudarnos, porque así el movimiento va a ir mucho más rápido.
Te puede acompañar.
Sí, y luego, Pepe, yo no sé si te lo conté en su día, bueno, voy a correr 3 maratones en 3 sitios inéditos.
Aparte de los 12 triatlones.
Efectivamente, y en 3 sitios inéditos, porque con ello queremos hacer dos cosas muy importantes. Impulsar la visibilidad, es decir, y luego la recaudación corporativa, o sea, implicar a las empresas. Y yo no sé si te acuerdas que corrí en el 2023 en el edificio CEO en Madrid, que depende de la Fundación GMP. Hay una pista de atletismo de 200 metros y hice un maratón, me pegué 211 vueltas. Ese evento fue muy importante.
Qué divertido.
No solo por la dureza, sino por lo que recaudamos y por la repercusión que tuvo. Y este año, el 25 de septiembre, voy a volver a correr. Voy a intentar darle, Pepe, esta vez 300 vueltas. 300 vueltas, siempre en la misma dirección. Me decían, cambia de dirección. No lo digo, que el reto es ese, ¿no? Y luego...
Por variedad, cambia de dirección, que sea por variedad, ¿no?
Totalmente, pero eso es una manera... Y aparte, como digo, siempre que el reto pichón es gritar, pues vamos a gritar prácticamente desde el cielo, ¿no? Porque allí el edificio es muy grande, muy alto, y vamos a intentar. Y luego estamos cerrando, que no te lo puedo contar todavía, pero vamos a correr también en otros dos sitios inéditos, que estamos intentando buscar los permisos para contarlo, y que también nos sirva de eso, de visibilizar y de implicar a las empresas. Y por último, decirte que me quedó pendiente del año pasado correr en el buque de la Armada Juan Carlos I.
Ajá.
Lo iba a hacer en noviembre, le iba a dar 80 vueltas a la pista de despegue. La Armada se ha portado excepcional, o sea, la Armada, cuando le conté el proyecto...
Navegando en el mar.
Eso es lo que yo, porque me dijeron que escribiera la carta a los Reyes Magos, le dije navegando y me dijo que los Reyes Magos eso no lo veían. Y entonces va a estar en rota, y le voy a dar 80 vueltas. Cuando le conté a la Armada, le llamé, porque eso depende del jefe de Estado Mayor, y cuando una persona como yo, que no soy una persona muy normal, llamé diciendo que yo era el del reto pichón, me dijeron, ¿el del reto qué? Y me dijeron que le escribiese una carta pensando en los Reyes Magos, le dije lo que quería hacer, por quién lo quería hacer, y bueno, la Armada se ha volcado. Tuvimos que aplazarlo porque lo íbamos a hacer el año pasado, pero con el problema de la Dana no nos pareció oportuno, por lo que estábamos sufriendo en Valencia y por las imágenes, por la cantidad de personas que estaban en ese momento, y no nos pareció desviar el foco. Y este año, en noviembre, correré un maratón en el buque de la Armada Juan Carlos I, que... Vamos a intentar que mucha gente dé vueltas conmigo, es decir, es un lugar emblemático, es un lugar único, te enviaré un WhatsApp, yo sé que los sábados estás aquí toda la mañana, pero...
Aquí, bueno, como no me traiga una cinta de andar y te haga el programa... Un día lo hice, había una prueba solidaria, y entonces me propuse hacer, fue en pandemia, y yo tengo la cinta de andar en casa, y digo, bueno, voy a hacer el programa las 3 horas andando. Y empecé muy animoso yo, pero claro, hay que andar y hablar a la vez, ya es más complicado. Entonces tuve que bajar un poco el ritmo, pero estuve haciendo las 3 horas del programa en una cinta andando.
¿Eh? Así que, pues me parece impresionante, eso sí que es un reto.
Sí, bueno, pero a ver, iba a lo mejor a 5 km/h. Bueno,
eso me parece, haciendo un programa, eso me parece un reto deportivo importante.
O sea que 12 triatlones y 3 maratones en lugares tan inéditos como, por ejemplo, la pista de aterrizaje del portaaviones del buque de la Armada Juan Carlos I. ¿Cuándo empiezas con esto?
Voy a empezar en el mes de marzo y acabaré en diciembre. Yo siempre digo que el reto pichón también es como el amor, ¿no? ¿Por qué hacemos tantas pruebas deportivas durante el año? Porque hemos lanzado ahora el reto y lo que no queremos es que se duerma. Es decir, tenemos que estar constantemente visibilizando lo que estamos haciendo, porque correcto, lo importante no es correr, lo importante no es que yo corra en un barco, que corra en un techo de un edificio, en una azotea de un edificio, sino lo importante es el autismo. Y lo que queremos, porque queremos gritar muy fuerte, que existe el autismo, que el autismo es una discapacidad, que hay muchísima gente, porque muchas veces ese desconocimiento, personas como tú que le dais visibilidad a tantas causas sociales, es muy importante, porque incluso más que el dinero, porque muchas veces vemos que en un restaurante hay un niño que chilla, un niño que está muy nervioso, un niño tal, y muchas veces no actuamos, no sabemos lo que hay detrás de esas actuaciones, de un propio vecino tal, y muchas veces puede ser alguien con autismo, con algún tema de este tipo que es importante visibilizarlo.
¿Cómo te ayudamos?
Pues mira, en la página web del Reto Pichón es www.retopichon.com, y ahí está el enlace a la plataforma Mi Grano de Arena, que es donde vamos a canalizar todos los fondos que eran directamente a Autismo Sevilla, y ahí se puede hacer cualquier donación. Yo siempre digo lo mismo, que el Reto Pichón, Pepe, son pequeñas aportaciones, pequeñas, es decir, muchas veces las personas piensan que por 5 euros tuyo, es mío y de otra persona, al final pueden ser 100.000.
Hacen mucho. Y lo iremos recordando, ¿eh? Cuando empieces con todo esto, estaremos aquí de altavoces, por supuesto, contigo para ir recordando el Reto Pichón y sus distintas etapas, 12 triatlones y 3 maratones. Que Dios te bendiga, Juan Luis Muñoz Escasi, gracias por venir y por ser como eres.
Pepe, darte las gracias, ya te quiero, y muchas gracias por estar siempre pendiente de nosotros y por darnos la oportunidad de contar lo que hacemos.
Llegamos a las 10, llega la información a Canal Sur Radio. Y tengo la solución.